Sean bienvenidos a su programa Paz con Dios, guía práctica para su vida. Este es un espacio presentado por pazcondios.com.
Todos somos diferentes, cada persona es diferente, pero todos nos parecemos en algo. Todos tenemos hambre. Mejor dicho, todos tenemos hambres, todos tenemos diferentes necesidades internas y esas necesidades son iguales en cada persona y esas necesidades nos hacen hacer las cosas que hacemos en la vida. Hoy veremos cómo esas necesidades internas que tú y yo tenemos nos pueden hacer cometer los errores más grandes de la vida o nos pueden llevar a tener una vida de paz y gozo y felicidad. Quiero hablar de familia hoy, quiero hablar de comunidad. Piense por un segundo, piense todo. Y tiene que darle más ganas de lo que hicimos cuando repetimos nosotros existimos, ¿ok? Piense por un segundo en un momento en tu vida que tú tenías muchas amistades alrededor, tú tenías muchos amigos, tú tal vez necesitabas ayuda y podías llamar a 5 personas para ayudarte a mudar tu casa. Tienes un momento así que algo malo te pasó en la vida y tenías 4 personas que te estaban dispuestos a escuchar tu historia al otro lado del teléfono. Pueden recordar un momento así que tenías amigos o amigas de sobra, tenías bastante amistad y nunca pasabas solo en ese tiempo de tu vida. ¿Puedes recordar ese momento? Yo sé que sí, porque en sus sonrisas veo la sonrisa. Porque cuando recordamos esas memorias, esos momentos cuando teníamos familia y amistad alrededor, que la vida iba bien, que teníamos gente alrededor, qué diferencia es la vida. La vida es buena. Solo recordar ese momento trae una sonrisa al rostro. Ahora, recuerda otro momento. Un momento cuando no tenías tantas amistades, cuando tal vez tenías necesidad y no sabías a quién llamar. Y la única persona que llamaste y no quería hablar tanto y te terminó cortando la conversación a medio de tu historia. O necesitabas a alguien que te ayudara a mudar algo y nadie respondió y tuviste que hacer todo el trabajo solo. ¿Puedes recordar un momento así? Querías salir un viernes y nadie quería salir con vos. En ese momento, no sé tú, yo siento como perdedor. ¿Puedes recordar un momento así? Y recordando ese momento nos quita la sonrisa, ¿va? Porque la vida es mejor con gente alrededor de nosotros, sin duda. La vida es mejor con gente que queremos alrededor de nosotros. A una persona que es más tóxica, la persona que es más aislado, la persona que es más introvertida, que te diría, a mí no me gusta la gente. Fíjate bien, tiene gente alrededor. Tiene gente alrededor de él o de ella, tiene gente alrededor, porque a todos nos gusta estar en comunidad, a todos nos gusta estar en familia, a todos nos gusta, a veces nos gusta estar separado, a mí me gusta estar solo un rato cada día, pero el resto del día me gusta estar con gente, y yo tengo mi oficina en la planta principal de la casa, porque ahí mis niños y mi esposa pasan, y aunque a veces quejo porque hay mucha bulla de vez en cuando, me gusta estar ahí porque ellos están conmigo, nos gusta estar en familia, nos gusta estar, y como nos gusta estar acompañados, ¿qué hacemos en la vida? Buscamos gente que ande con nosotros. No es cierto, piensa en tu vida, ¿no ha sido tu vida un camino en búsqueda de tener gente alrededor tuyo, de tener amistades? Tal vez fuiste a un lugar con amigos para estar con los amigos, tal vez mudaste a otra ciudad, tal vez cuando decidiste dónde estudiar o dónde trabajar, basaste esa decisión en tus amistades. Tal vez andabas buscando novio por un tiempo de tu vida, o novia, o tal vez ahorita andas buscando, porque todos queremos tener gente alrededor, queremos tener, entonces pasamos la vida buscando amistades. Cuando yo fui a la universidad en el primer semestre, ¿sabe cuál fue mi queja? Yo estaba miserable el primer semestre. Mi mamá me llamaba, Felipe, ¿cómo estás? ¿Te gusta estar ahí? Y yo decía, la verdad no me gusta, yo quiero regresar a casa. ¿Por qué? Me decía, porque no tengo amigos. No puedo hallar amigos. Y peor, no pude hallar novia en ese semestre. Yo estaba miserable, yo quería tener gente en mi vida, quería tener compañía, quería tener amistades y comunidad y familia. Entonces nosotros buscamos estar con otras personas. Por eso, en las cárceles, el castigo más duro, ¿sabe qué es? Que dan a los reos, ¿sabe cuál es el castigo más duro? ¿Dónde lo ponen? ¿En? solitario, lo pone en solitario, lo pone apartado de todo el mundo y no puede hablar con nadie por un día o por una semana o por un mes. Y hasta hay leyes en este país que dice que solo puedes estar en solitario por cierta cantidad de tiempo, porque es una tortura estar aislado. Entonces nosotros buscamos amistades en nuestra vida. Nosotros pasamos buscando amistades. Nosotros necesitamos estar con otra gente. Esa es una necesidad que Dios ha puesto en nosotros. ¿Alguno te ha preguntado por qué es que a todo mundo le gusta tener amigos? ¿Por qué es que a cada hombre siempre anda buscando novia o esposa? ¿Por qué es que cada mujer siempre busca estar acompañada? ¿Por qué es que todos buscamos tener gente alrededor? ¿Por qué? Porque Dios ha puesto en nosotros una necesidad de vivir en comunidad con otros, de estar juntos con otras personas. Es como un hambre, algo que Dios ha puesto, un vacío que nosotros tenemos. Y cuando estamos aislados, cuando estamos solos, cuando no tenemos comunidad, cuando no tenemos gente alrededor que podemos decir, ese es mi amigo, esas son mis amistades, ese es mi grupo, ese, con ellos salgo, con ellos hablo, con ellos platico, ellos me ayudan. Tenemos como un vacío, como ese rompecabezas que tiene una pieza que está extraviada y nosotros sentimos que tenemos algo que nos hace falta cuando no estamos con otras personas. Por eso cuando te pregunté que recordaras un momento en tu vida cuando no tenías amistades alrededor, todo el mundo, su rostro cambió porque estaba recordando un momento en su vida cuando tenías un vacío por adentro, un hueco, una necesidad, un deseo, un hambre que de estar con otras personas. Y estar solo no es para nadie, porque Dios nos ha hecho para estar con otras personas, para estar en comunidad, para estar juntos. Estamos hablando en este mes de hambre, de la idea de que Dios ha puesto en nosotros unos deseos profundos, unas necesidades profundas. Y Dios ha hecho nosotros para buscar ciertas cosas. La primera semana dijimos que un deseo fuerte que Dios ha puesto en nosotros es el deseo de estar en paz con Él, el deseo de estar en paz con Él. Hay otro deseo, otro hambre que Dios ha puesto en nosotros, es el deseo de tener propósito en la vida. Y hoy el deseo que Dios ha puesto en nosotros es el deseo de estar con otras personas, de estar en familia, de estar en comunidad, de estar cerca a otras personas y compartir la vida con otras personas. Es un deseo que Dios ha puesto en nosotros. En Génesis 2, poquito después de crear el hombre, ¿quién era el primer hombre? Adán, gracias. Ok, después de crear a Adán, Adán estaba en un paraíso, en un huerto, en Edén. Él estaba ahí con animales, con plantas, con todo lo que quisiera comer. Él estaba ahí acompañado con todo, menos con otras personas. ¿Y sabes qué dijo Dios? Porque Dios nos conoce y Dios ha puesto ese hambre en nosotros de estar en comunidad. Dios dijo en Génesis 2, 18, léelo conmigo, dice, luego Dios el Señor dijo, ¿qué? No es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. Y ahí Dios presenta una idea de que cuando yo he hecho los hombres y no es bueno que nosotros, los hombres y las mujeres, las personas estén solas. Porque Dios nos ha hecho con el deseo de estar en comunidad con otras personas. Entonces nosotros buscamos amistades, nosotros buscamos estar en, y aun cuando, yo recuerdo una vez cuando yo fui a un nuevo trabajo, y yo dije en ese tiempo, yo estaba recién casado, y yo pensé, yo tengo mi esposa, yo tengo mi hogar, yo tengo lo que yo tengo, que yo tengo mis amistades, yo no quiero más amistades, así pensé. Y yo fui a un nuevo trabajo, a ver si eso te ha pasado. Yo dije, yo no voy a tratar de ser amigo de nadie aquí, yo voy a trabajar y voy a ir a mi casa. ¿Y sabe qué? 2 meses después, yo tenía varios amigos de este lugar. Ya todos éramos amigos. Yo no quería ser amigo de nadie ahí. Pero ocurrió naturalmente. Y por eso que los niños cuando van a la escuela, el primer mes tal vez están todos raros en una nueva escuela. Pero después de un tiempo, ya tiene amistades y con todo el mundo está bien. Porque ya tiene sus amistades y su grupo. ¿Y por qué ocurre esto? Ocurre naturalmente, a veces sin que nosotros intentemos a crear nuevas amistades. Vas a un nuevo apartamento y de pronto ya conoces a varios vecinos y no estabas tratando de buscar amistad ahí, pero ya tienes amistad. ¿Por qué? Porque la amistad crece. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto en nosotros un hambre, un deseo, una necesidad de estar con otras personas. Pero hay un problema con eso. Y el problema es que la amistad que encontramos en nuestra vida, la familia que encontramos en nuestra vida, la comunidad que nosotros encontramos en nuestra vida, muchas veces nos deja decepcionados, nos deja defraudados. ¿Alguna vez has experimentado eso? Eso es cuando te das cuenta que una buena amiga ha contado el chisme de ti a otra persona, y no solo una vez, sino que lo ha estado haciendo por mucho tiempo. Las amistades defraudan, nos dejan engañados, decepcionados. Eso es cuando te das cuenta que un buen amigo te ha mentido. ¿Cómo sientes? ¿Te ha pasado eso? Uno dice como, yo pensé que, pero obviamente no era cierto. Es cuando te das cuenta que todas tus amigas han ido, ha salido el viernes y nadie te ha llamado. Y de hecho, una de ellas te dijo que nadie iba a salir. Y que no te preocupares que pasara la noche en tu casa viendo tele, porque todos iban a estar en su casa, y te diste cuenta que todos fueron al mall y te dejaron en tu casa. Las amistades nos defraudan, las amistades nos decepcionan, las amistades nos queden vacíos. ¿Sabes por qué? Porque las amistades que nosotros encontramos en la vida, y si tú has vivido por más de unos 5 años, si todos somos grandes, si tú has vivido lo que tú y yo hemos vivido, tú y yo hemos experimentado amistades falsas, hemos encontrado personas que nos han decepcionado, que nos han traicionado, que han hablado mal de nosotros, y cuando buscamos amistad, sentimos que tenemos un vacío, un hueco, un deseo de estar con otras personas y tener buenas amistades, de vivir en comunidad y tener gente que nos dé consejos y gente que nos ayude. Pero muchas veces las amistades que encontramos, no sé tú, las amistades que yo he hallado en mi vida, muchas veces son como piezas de un rompecabezas que no cabe, que no llena el vacío, que son amistades y sirven por un tiempo y después como te deja como con el mismo hambre de antes, y tú dices, yo necesito estar en comunidad, y esta amistad que yo tenía no funcionó, y esta relación no me llenó, y eso ahí no funcionó. No dejen decepcionados porque siempre terminan. Y yo trabajé en esa empresa por varios años y después yo dejé de trabajar ahí. Y ya no trabajo ahí. Y ya mis amistades que eran tan buenas ya no existen. ¿Por qué? Porque las amistades en nuestra vida terminan. La gente muda en otro lugar y lo que era buena amistad termina. Y uno queda un poco como, después de que terminen las amistades, después de que terminen la relación, después de que terminen la relación romántica, después de que termina la relación entre familia, porque también la relación entre familia termina muchas veces, pues si no es por divorcio, a veces es por pleitos, y ya personas que eran familia antes ya no se llevan como familia. Nosotros nos quedamos decepcionados con las amistades en la vida. ¿Sabe por qué? Defraudados. Que no llena el hambre que tenemos. ¿Sabe por qué? Porque nosotros, por tener amistad, por llenar este vacío, nosotros empezamos a tomar malas decisiones en cuanto a nuestras amistades. Y hoy no voy a hablar mucho de amistad, pero de ahora en adelante, pero la razón que las amistades que tú y yo hemos tenido en nuestra vida muchas veces no satisfacen el deseo que Dios ha puesto en nosotros cuando Él dice, no está bueno que el hombre esté solo, la razón que las relaciones románticas muchas veces no satisfacen esa necesidad, la razón que tus amigos y tu grupo y las personas que son tus buenos amigos en tu vida no satisfacen esa necesidad es porque nos llevan a cometer grandes errores por nuestros amigos. Estoy hablando de la muchacha que ofrece su cuerpo para tener compañía. Estoy hablando del hombre que va a tomar con sus amigos y sabe que no debe, sabe que está arruinando su salud, pero por estar con sus amigos lo hace. Estoy hablando de las dos amigas que se ponen siempre a platicar de otra amiga y están dañando su relación con ella, están dañando su por dentro, pero se pone a hablar de ella porque se siente en el momento que su amistad es más fuerte. ¿Te ha pasado por eso? A lo mejor no, solo me ha pasado a mí. Estoy hablando de las personas, de las personas que cometen errores por tener amistades. Estoy hablando de los cristianos que buscan buenas amistades, sus mejores amistades afuera de la iglesia, de que busquen sus novios o sus novias afuera de la iglesia, y por tener esa relación en su vida, empiezan a sacrificar su relación con Dios, y en un año o seis meses, o un año y seis meses, o dos años después, ya esta persona que tenía una buena relación con Dios, ya está lejos de Dios, y tú y yo hemos visto ese ejemplo vez tras vez, tras vez, y final de cuentas, las amistades que nosotros hallamos en nuestra vida muchas veces nos sirven, muchas veces nos dejan defraudados. Y hoy lo que les quiero decir es eso: Dios ha puesto en nosotros, en tú y yo, el deseo profundo de tener amistad, de vivir en comunidad, de vivir en familia con otras personas. Y lo que hallamos en la vida muchas veces no llena esa necesidad, nos deja vacíos, sacrificamos muchas veces mucho por algo que no nos llene. Y Dios nos tiene una verdad grande que dar hoy, que decir hoy. Y la verdad es esta: que ser hijo o hija de Dios no solo es tener el perdón de sus pecados. Ser hijo o hija de Dios no solo es tener una relación con Dios. No es solo ser hijo de Dios. No es solo conocer a Dios. Aunque eso es lo más importante en la vida. Pero ser hijo o hija de Dios también es ser parte de la familia de Dios. ¿Me entiende? Cuando uno toma la decisión de ser cristiano y uno se bautiza, como hizo Julio ayer, cuando uno toma esa decisión, uno no solo está tomando la decisión de entrar en paz con Dios, uno también está entrando en la familia de Dios. Y a veces las personas durante los años que no están acostumbrados a la iglesia llegan y me preguntan: Felipe, ¿por qué ellos dicen hermanos? Porque al principio yo pensé que eran hermanos, pero ella es güera. Y ella es no es güera. Y no puede ser que sean de la misma mamá y mismo papá. No son hermanos. ¿Cómo es eso que dicen hermanos? Y me han preguntado eso muchas veces. Y la razón es porque es lógico, ¿no? Si Dios es tu padre, si uno es hijo de Dios, y si tú eres hijo de Dios y yo soy hijo de Dios, ¿qué nos hace eso? Hermanos, nos hace familia. Por eso ser hijo de Dios significa ser parte de la familia de Dios. Dios lo dice así en Efesios, uno de los pasajes más lindos de la Biblia, en Efesios 1:3. Dice: alabado sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues en Cristo nos ha bendecido en los cielos con toda clase de bendiciones espirituales. Dios nos escogió en Cristo desde antes de la creación del mundo para que fuéramos santos y sin defecto en su amor, en su presencia, por su amor. Y esa es la parte que yo quería leer con ustedes. Nos había destinado a ser ¿qué? Adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, hacia el cual nos ordenó según la determinación bondadosa de su voluntad. Todo lo que dice ahí, si tú eres hijo o hija de Dios, si tú has experimentado ese momento que experimentó Judío ayer, de cruzar la línea, de tomar tu decisión, de bautizarte, ¿sabes qué? Eso es para ti, eso es para mí. Nosotros tenemos esa promesa de Dios, que Él nos escogió y Él nos lavó y Él nos ha dado tantas bendiciones, pero la bendición que menciona, porque es la más grande y la más inmensa para nosotros, es que nosotros somos adoptados como hijos e hijas de Dios. Y cuando uno es hijo de Dios, es hermano de los demás hijos de Dios. Cuando uno es familia de Dios, es familia de la familia de Dios. Y esa es la idea grande de hoy, lo que yo quiero que tú recuerdes hoy, porque muchas veces hablamos de mucho, 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 y con mucha razón, de tener una relación con Dios, de conocer a Dios. Decimos lo más importante en la vida es conocer a Dios, y nosotros queremos tener paz y propósito con Dios por medio de Jesús. Queremos tener el perdón de los pecados, y todo esto es cierto, pero a veces olvidamos que cuando uno es hijo de Dios, también es parte de la familia de Dios. En 2 Pedro 2:9 lo dice así. Dice: por ustedes, hablando a un grupo de cristianos como nosotros, entonces eso podría ser para nosotros. Dice: ustedes son una familia escogida, una familia escogida, una familia escogida. ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuál es el hambre que todos tenemos? Es de tener familia, es de tener comunidad, es de vivir con otras personas y compartir nuestra vida Y tener personas que nos den consejos, y tener personas que nos ayuden en momentos de dificultad, y tener personas que solo nos escuchen cuando la vida no va bien, y tener personas que salen con nosotros, que comparten la vida con nosotros, es uno de los deseos profundos que Dios nos ha dado. Y Él dice, cuando tú tomas tu decisión de ser cristiano, dice, ustedes ya son parte de una familia escogida. Por ser hijos de Dios, somos parte de la familia de Dios. Pero eso nos lleva a un gran problema para mí, lo que yo veo cuando yo veo, no tanto esta iglesia, sino la iglesia general. Entonces yo voy a hablar un poco de la iglesia general, ¿me entienden? No solo de nosotros, porque la verdad, nosotros somos más como una familia que cualquier otra iglesia que yo he experimentado. Y antes de decir lo que voy a decir, yo quiero decir a ustedes que yo estoy orgullosísimo de ustedes y de nosotros, porque ustedes viven más como una familia de Dios que yo jamás he visto en mi vida. Pero en general, cuando uno piensa en iglesia, no piensa en familia. Cuando uno piensa en iglesia, ¿qué piensa? En un evento los domingos, ¿no? Algo que ocurre por una hora, hora y media los domingos. Esa es iglesia. Y a veces iglesia es otra reunión entre semana. Esa es iglesia. Cuando, no es cierto que cuando nosotros pensamos en iglesia, por lo general en este país, en nuestro mundo, que iglesia no significa familia. Iglesia no significa las personas con quien más paso mi tiempo. La iglesia no significa necesariamente para la mayoría de los cristianos en nuestro mundo, no significa mis mejores amigos. Significa personas que veo el domingo y después no nos vemos hasta el próximo domingo, quizás el miércoles, si hay una reunión el miércoles. No significa el lugar donde yo voy a conseguir mi esposa, yo siendo otra persona, vaya, porque ya tengo una esposa, pero que una persona soltera puede ir y donde va a conseguir su esposo, su novia, donde va a conseguir su compañero de la misma familia de Dios. No significa el lugar donde uno tiene sus mejores amistades, significa un lugar donde uno va los domingos. La iglesia no vive en general, no estoy hablando de nosotros, entiéndeme, nosotros somos más familia que cualquier otra iglesia que yo jamás he visto en mi vida. Pero en general, cuando Dios dice, ustedes son una familia escogida, y si yo preguntara a cualquier persona en la calle, ¿dirías que la iglesia es una buena familia? Que se lleven bien juntos, que se ayuden, y que cuando alguien que es parte de una iglesia tiene problemas, que va a sus mejores amigos que están en la iglesia y les ayuden, y que pasen todos los días los unos con los otros haciendo cosas, saliendo, o es un lugar donde van los domingos por una hora, y que dirían la mayoría de la gente, no, es un lugar donde van la gente por una hora los domingos. La iglesia no es familia, por lo general. Nosotros hemos perdido algo de lo que Jesús dijo cuando dijo, ustedes son una familia escogida. Nosotros hemos convertido ser iglesia en una reunión que ocurre una vez por semana. Y hay un pasaje que veremos al final del mensaje que dice, no dejen las reuniones de la iglesia. Y hemos arrancado este pasaje y lo hemos torsionado para significar, no dejen de reunir los domingos. Cuando estaba hablando de no dejar de pasar la vida juntos, de estar juntos durante su vida, de vivir su vida juntos. Hemos cambiado lo que significa ser familia. Y entonces cuando uno piensa en la palabra familia, lastimosamente, lo que viene a la mente lo primero no es iglesia. Cuando uno piensa dónde están mis mejores amigos, muchas veces lo que viene a la mente no es la iglesia. Cuando uno piensa dónde voy cuando necesito ayuda, muchas veces no es en mi grupo en la iglesia, es a mis amistades. Y yo voy a la iglesia una vez por semana. Y en nuestro mundo, yo escuché un comentario a principio de esa semana que me quedó pegado. En nuestro mundo, alguien hizo un comentario que nuestro mundo sabe quién entiende mejor el significado de familia que la iglesia. ¿Sabe quién entiende mejor ese significado de familia? Son las pandillas. Gente que no es parte de una pandilla critica mucho a las pandillas, y por muchas buenas razones, ¿va? Pero algo que ellos hacen bien es vivir en familia. Algo que ellos hacen bien es no solo reunirse una vez por semana. Ellos son leales, ellos se apoyan. Cuidadito con el que moleste a uno de ellos, porque los demás lo apoyan. Trabajan juntos, y aunque muchas veces el trabajo que hacen no es buen trabajo, ¿me entiendes? Pero trabajan juntos hacia una meta. Muchos no son conocidos por sus críticas, ¿me entiende? Son conocidos por otras cosas peores, pero no son conocidos por sus críticas. Y muchas veces la iglesia es conocida más por su crítica que por su trabajo. Las pandillas saben cómo vivir, compartir la vida, cómo ayudarse mutuamente. Y yo escuché la historia y de alguien en California que es pastor de una iglesia, que contó la historia de alguien en su iglesia que bautizaron hace varios meses. Y esa persona había salido de una de las pandillas más grandes de California y lo bautizaron. Y en ese momento fue una gran victoria para la iglesia, porque ese hombre había dejado su pandilla y entrado en las cosas de Dios, había llegado a ser hijo de Dios. Y hace poco ese ministro se dio cuenta que ese expandiero había dejado la iglesia. ¿Y sabe qué dijo cuando se fue? Yo esperaba que la iglesia fuera más una familia como la pandilla. Yo pensé que estaba dejando una familia para entrar en otra. No solo para ir a una reunión los domingos. En nuestro mundo, Dios dice, ustedes son mi familia y nosotros distorsionamos eso y decimos nosotros somos un grupo de personas que se reúne una vez por semana. Y eso no satisface, no sé tú, el hambre que Dios ha puesto en nosotros de vivir en comunidad, de vivir en familia. La intención de Jesús, ¿sabe qué fue? ¿Sabe qué quiso Dios, Jesús? Cuando Él vino a este mundo y murió y empezó lo que nosotros conocemos como la iglesia, su intención no fue empezar una reunión los domingos. Su intención fue empezar una familia de personas que habían tomado su decisión, que se habían bautizado, que eran parte de la familia de Dios. Esa era su intención cuando Él empezó la iglesia. En Mateo 12, Jesús en su propia vida, Él dice que, en mis palabras, Él dice que la iglesia, que las personas que buscan a Dios con Él, que son sus seguidores, son más su familia que hace su propia mamá y sus propios hermanos. Lee conmigo lo que Jesús dice. Mateo 12:46. Todavía estaba Jesús hablando a la gente cuando acudieron su mamá y sus hermanos que deseaban hablar con Él. Como se quedaron afuera, y eso es a lo mejor porque la casa estaba llena, y vinieron su mamá y sus hermanos, querían hablar con Él, y Él estaba enseñando. Alguien avisó a Jesús, tu madre y tus hermanos están ahí afuera y quieren hablar contigo. ¿Y qué es lo natural que nosotros esperaríamos que el Hijo de Dios haría? Espérense ustedes, mi familia está aquí, mi familia me está buscando. Y mirad lo que hizo Jesús. Él contestó al que le llevó el aviso, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Entonces, señalando a sus discípulos, dijo, estos son mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Lo que Jesús estaba empezando a enseñar en ese momento es que su visión, su sueño para nosotros, sus seguidores, es que nosotros fuéramos una familia, no un grupo reunido de vez en cuando, que nosotros viviéramos la vida como familia. Por eso, antes de morir, ¿sabe cuál fue su última oración? La última oración de Jesús no fue que nosotros nos cuidáramos de falsa doctrina. Sí, su última oración no fue que nosotros fuéramos fieles los domingos, aunque esa reunión es muy importante, pero esa no fue su última oración. Su última oración no es que nosotros dejáramos de decir malas palabras y de tomar cerveza. Esa no fue su última oración. Su última oración es que sus seguidores fueran unidos, que sus seguidores fueran comunidad, que sus seguidores fueran familia. Y Él dijo, y lo vamos a leer, Él dijo, por estar unidos, los demás van a ver y van a decir, ellos siguen a Cristo, ellos conocen a Dios. ¿Porque dicen todo correcto? No, porque están unidos, porque son una familia, una comunidad. En Juan 17:11. Jesús dijo, recuerda, esa es la última oración al final de su vida, cuando Él da sus deseos últimos a sus seguidores. Y Él dice, yo no voy a seguir en ese mundo, pero ellos, sus seguidores, sí van a seguir en el mundo, mientras que yo voy para estar contigo, con Dios. Padre Santo, cuídalos con el poder de tu nombre, el poder que me ha dado. ¿Para qué? ¿Qué dicen? ¿Para que estén qué? Completamente unidos. ¿Por qué pidió eso Jesús? Porque él supo que Dios, porque Jesús estaba con Dios en el principio del mundo, en la creación. Jesús supo que Dios había puesto en nosotros el hambre, el deseo de estar en comunidad. Él dijo, cumplir ese deseo es estar con su familia. Yo pido Dios que tú des poder, que tú, el poder de tu poder ayude a los que son tus hijos a vivir en comunidad. Porque así cumplen la necesidad, el hambre que tenemos de vivir en familia, de tener amistades, de vivir en comunidad. Sigue en el versículo 20. No te ruego solamente por ellos, sino también por los que han de creer en mí al oír el mensaje de ellos, como nosotros, que creímos después. Él está orando por un grupo de 12 hombres. Él dice, no es solo para que ellos estén unidos, sino para que todos los que vienen después. Dice, te pido que todos ellos estén unidos, como tu Padre estás en mí y yo en ti, también ellos estén en nosotros, para que, ¿qué dice ahí? Leen eso conmigo, para que el mundo crea que tú me enviaste. Nosotros no convencemos a los que no siguen a Jesús tanto por nuestra doctrina ni por nuestras vidas. ¿Cómo convencemos a los que no conocen a Jesús por ser hermanos? No decir hermano por ser hermanos. ¿Me entiendes? Es fácil llegar aquí y decir, hola hermano, hola, Dios te bendiga hermano. Y salir y no vivir como hermanos. Y cuando tú y yo vivimos como hermanos, aunque nunca digamos hermano, pero cuando vivimos como hermanos, que realmente ustedes son mi familia, más que mi familia, ustedes son mi familia. Cuando nosotros vivimos así, ¿sabes qué ocurre? Jesús dice, las personas que tú conoces, que yo conozco, que no conocen a Jesús, van a ver a esa familia y van a decir, wow, yo no puedo ver a Dios, pero yo puedo ver a ellos. Y ellos son una familia. Ellos no solo van a la iglesia los domingos, cuando tienen problemas, se ayudan mutuamente. Siempre están en sus casas pasando tiempo juntos y comen la comida el uno del otro sin que nadie dice nada y se ayudan y es como si fueran familia. Qué raro. Cuando nosotros llegamos a ese punto de poder decir, ustedes son mi familia. ¿Dónde está tu familia, Felipe? Aquí, ahorita. Ustedes son mi familia. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Significa que somos hermanos. Ustedes son mi familia. Cuando llegamos a ese punto, ¿sabe qué dice Dios? Jesús dice, los demás van a creer en mí por ver que ustedes, que nosotros, somos una familia. ¿Sabe cómo se ve eso? Quiero leerles un pasaje. En Hechos, cuando la iglesia, después de que Jesús oró, saben la historia, ¿no? Jesús oró esa oración, después lo llevaron a matarlo en la cruz, y después se resucitó 3 días después, algunos días después, se ascendió a los cielos y estaba con Dios, y después de eso, predicaron el mensaje de Jesús a un gran grupo de personas, y 3,000 personas se hicieron cristianos en un día. Nosotros tenemos un video de una persona y todos aplaudimos. Imagínense el video de ellos, de 3,000 personas bautizadas en un solo día. Entonces ellos estaban con una iglesia ya grande. ¿Y sabe cómo ellos vivieron? Como familia. Yo quiero que veamos eso, porque este es el ejemplo de lo que yo creo que Jesús tenía en mente cuando Él dijo que estén unidos, que sean familia. En Hechos 2:43. Todos estaban asombrados a causa de los muchos milagros y señales que Dios hacía por medio de los apóstoles. ¿Ven eso? 44. Todos los creyentes estaban muy, ¿qué? Unidos. Y eso no es solo decir estamos unidos. En Honduras, cuando yo viví en Honduras, había una canción que cantaba en la iglesia. Unidos, unidos, es su nombre, unidos. Y cantábamos esa canción y muy linda, muy bonita, pero la cantábamos en la iglesia y después salíamos y muchas veces en la iglesia había grandes problemas y cantábamos unidos, decíamos las palabras, pero no había unidad y no era una familia en la iglesia, ¿me entiendes? Y ellos dicen que estaban unidos y después describe lo que ellos hicieron, describe cómo se miraba su unidad y dime si eso no es ser familia. Él dice, estaban muy unidos y ¿qué decían? Compartían sus bienes entre sí. Escucha eso. Vendían sus propiedades. Porque aunque nosotros somos una iglesia muy unida, y yo siento que estoy en familia, y que yo nunca he estado en una iglesia tan unida como esta, nosotros no hacemos eso. Mire, vendían sus propiedades y todo lo que tenían, repartir el dinero según las necesidades de cada uno. Imagine eso. Es como si yo me diera cuenta que tú necesitabas comida y yo, en vez de sacar dinero de extra que tengo por ahí, si yo vendo mi carro para darte dinero para que tú compres comida, ellos vendían sus cosas para ayudar a otras personas en la misma familia. ¿Por qué? Porque eran familia, así hace, ¿no es cierto? Que nosotros sacrificamos por nuestra familia. Después dicen, todos los días, ¿cuándo? Todos los días se reunían en el templo y en las casas partían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Era una gran familia. No se reunían 3,000 personas en cada casa, ¿me entiendes? Se reunían en grupos pequeños, como nosotros hacemos en los grupos de comunidad. Pero ellos se reunían todos los días en reuniones planeadas por la iglesia y también en reuniones así que, hey, ¿por qué no vienen a mi casa y vamos a comer una carne asada? Y ellos todos los días estaban juntos. Sus mejores amigos, ¿dónde estaban? En la iglesia, sus mejores amistades estaban en la iglesia, las personas que eran la más grande parte de su vida estaban en la iglesia. ¿Por qué? La idea grande, recuerda, ser hijo de Dios significa ser parte de la familia de Dios. Alaban a Dios y eran estimados por todos. Y cada día el Señor hacía crecer la comunidad con el número de los que Él iba llamando a la salvación. Dice, cada día otras personas miraban a ellos y quería ser parte. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que cada día había otras personas que querían ser parte de ellos? ¿Por qué creen? ¿No creen que es porque ellos estaban viviendo como una familia? Y esa es una necesidad que todos tenemos de tener familia. Y la gente miraba eso y decía, yo no sé de Jesús, yo no sé de Dios, pero yo quiero ser parte de eso. Yo quiero ser parte de la familia. Eso es lo que pasa cuando nosotros vivimos como familia. Entonces, si Dios ha puesto ese deseo en nosotros, de ser familia, de tener comunidad, de vivir juntos, si Él ha puesto ese deseo en nosotros, y si Él dice, hey, si tú eres mi hijo, tú eres parte de mi familia, y si Él da la respuesta a este deseo que nosotros tenemos de tener amistad y familia y comunidad en nuestra vida, ¿qué debemos de hacer nosotros? Hoy el mensaje es sencillo, es directo. Lo que debemos hacer es pasar tiempo juntos. No todos juntos con todo, ¿va? Porque al ir creciendo nosotros no podemos pasar tiempo todos juntos, pero nosotros debemos pasar la mayoría de nuestro tiempo con otros cristianos. Nuestros mejores amigos deben estar entre nosotros. Nosotros debemos pasar todos los días juntos. ¿Por qué? Porque somos familia. Somos familia, la familia de Dios. Nosotros somos familia. Cuando nosotros hacemos eso, en términos prácticos, ¿sabe qué estamos haciendo? Nosotros estamos reflexionando al mundo lo que es ser hijo o hija de Dios, que no es solo tener paz con Dios, es estar juntos con otros cristianos. Ahora, el pasaje que dije que iba a venir al final, que muchas veces nosotros interpretamos mal, es Hebreos 10:24. Dicen, y ese es el pasaje que usan para golpear a las personas que no vienen un domingo. Le dicen, hey, aquí dice, tienes que llegar. Eso es usarlo un poco mal. Se usa para eso, pero la verdad el contexto es mucho más grande. Dicen, busquemos la manera de ayudarnos unos a otros a tener más amor y hacer el bien. Entonces, dice, ayúdense unos a otros a vivir la vida que tienen que vivir como hijos de Dios. Después dice, no dejemos de asistir a nuestras reuniones como hacen algunos. Y ahí nosotros decimos, ve, ahí está, el domingo tiene que estar. Porque es en nuestra reunión. Pero recuerde, para ellos todos los días estaban juntos. Todos los días estaban en sus casas. Lo que está diciendo ahí es, sí, es cierto, no dejen de estar unidos los domingos. Pero está diciendo algo mucho más grande que solo no venir los domingos. Está diciendo, no dejes de llevarte con otros cristianos. No dejes de reunirte con otros cristianos. No dejes de pasar la vida con otros cristianos. No dejes, si yo puedo interpretarlo, no dejes de tener tus mejores amistades dentro de tus hermanos. No dejes de pasar más tiempo con cristianos que con personas que no son cristianos. Y obviamente eso no significa que no tenemos que tener amistades que no son cristianos. Todos sabemos cómo hubiera alcanzado Axel y Fabricio a Julio si no hubieran tenido una amistad con personas que están lejos de Dios. ¿Me entiende? Tenemos que tener amistades con personas lejos de Dios. Pero nuestras mejores amistades deben ser con otros cristianos. Debemos pasar más tiempo con cristianos en nuestra vida. Esto debe ser nuestra familia. Dice, no dejes de estar juntos, no dejes de vivir la vida juntos, no dejes de comer en sus casas de los unos de los otros, no dejes de ofrecer comida a otros hermanos, no dejes de salir a tomar café con sus hermanos, no dejes de ayudar a tus hermanos cuando están mudando, no dejes de ver a tus hermanos más que solo los domingos. Vivan la vida juntos, dice, sino anímense unos a otros y tanto más que veamos el día del Señor que se acerque. Está diciendo, tenemos que vivir la vida juntos. Y cuando estamos juntos, dice, animarnos. Esa es la cosa, que no estamos juntos solo para tener amigos. Estamos juntos, ¿qué dice? Dice, mientras que más y más se acerque el día del Señor. ¿Qué día es este? Es el día que Jesús regrese, ¿no? El día que tú y yo vamos a estar con Jesús. O cuando muramos, o cuando nosotros vamos a estar con Él, ¿ok? Me están siguiendo. Él dice, ok, al acercar este día, y cada día que tú y yo vivimos, estamos un día más cerca a Dios, y algún día vamos a cruzar esa línea y morir y estar con Dios, o Jesús va a regresar. Entonces dice, al acercar este día que tú y yo vamos a estar con Dios, tú y yo debemos pasar más y más tiempo juntos. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Dice, para animarnos. No es solo de tener familia. El propósito de ser familia, ¿sabe qué es? De ayudarnos a llegar a los cielos. Porque créeme, si tú y yo somos los mejores amigos en este mundo, pero yo no hago nada para ayudarte a llegar a los cielos, yo no te animo a leer tu Biblia, yo no te animo a dejar pecados que yo veo en tu vida, no porque te veo domingo, sino porque te veo casi todos los días. Y si yo no te estoy animando que invites a ese compañero de trabajo o ese muchacho que juega contigo en el deporte, si yo no te estoy animando, si no te estoy ayudando a acercarte más a Dios, ¿sabe qué va a pasar? Lo que pasa a muchas personas, poco a poco vas a dejar a Dios. Y de nada sirve que tú y yo somos hermanos en esa vida, si tú y yo no lleguemos juntos en la otra vida, ¿me entienden? Entonces dice, hey, no dejes de pasar tiempo junto con cristianos, pasa más y más tiempo juntos, pero con un propósito. Cada vez que estamos juntos debemos animarnos, debemos decir, hey, ¿cómo te va? ¿Cómo te va con ese pecado que estás tratando de dejar? ¿Estás leyendo tu Biblia? Por eso, casi cada vez que hablas conmigo, ¿qué te pregunto? ¿Estás leyendo tu Biblia? ¿Por qué? Porque no quiero ser tu hermano aquí y no estar contigo allá. Yo quiero que tú crezcas con Dios y yo quiero crecer con Dios para que juntos estemos con Dios algún día. En términos prácticos, ¿cómo se ve eso? Y con eso terminamos. ¿Cómo se ve eso? En términos prácticos, pasar más tiempo juntos. Esa es la idea de hoy, esa es la aplicación. ¿Cómo se ve eso? ¿Se ve diferentemente para el cristiano maduro, que tiene más años de ser cristiano, que para el cristiano nuevo? Si tú eres cristiano nuevo, es más fácil para ti. Nada más busca estar con tus hermanos. Si vas a salir por tomar café, si vas a hacer algo, si vas a hacer un mandado, trata de pasar tiempo con tus hermanos. En esa semana, busca estar con tus hermanos. Puedes hacer eso. Puedes decir, en esa semana, yo voy a salir con fulana. En esa semana, yo voy a invitar a fulano a mi casa. Yo voy a llegar el próximo domingo porque esa es una vez que nos reunimos. Yo voy a llegar al grupo de mujeres el sábado, al grupo de hombres el sábado de mañana. Yo voy a llegar. Yo voy a ser parte de mis hermanos. Yo voy a compartir la vida. Puedes pasar más tiempo en esa semana con tus hermanos que hiciste la semana pasada. Yo creo que todos podemos hacer eso. Entonces, si tú eres un cristiano relativamente nuevo, esa es tu tarea. Si tú eres un cristiano maduro, un cristiano mayor en tu fe, que tiene más tiempo de estar en tu fe, y tú y yo tenemos otra tarea, ¿sabe qué es? Es enseñar cómo vivir como familia a los que son nuevos. ¿Me entiendes? Hemos tenido varios bautismos. Hemos tenido varios bautismos, varias personas nuevas. Y sabe que no saben las personas que vienen de afuera y conocen a Cristo. No saben que ser hijo de Dios significa ser parte de la familia de Dios. No saben cómo vivir en familia juntos. Y es nuestra responsabilidad abrir nuestra casa, invitar a alguien a nuestra casa. Una vez por semana, por lo menos. Tenemos 7 días. Invita gente a nuestra casa, abre nuestras casas, comparte nuestra mesa con nuevos cristianos y decir así vivimos en familia. Y es hacer llamadas y hablar por teléfono con las personas nuevas, es perseguir a la gente nueva y decir, ¿sabe qué? Nosotros somos familia, queremos ser tu familia. Entonces, ¿por qué no salimos a tomar café? ¿Por qué no nos platicamos? ¿Por qué no? Y enseñar a los que son nuevos cómo vivir en familia. Y eso no significa solo pasar tiempo juntos. Eso significa dar. Eso significa ayudar. Eso significa decir, tienes una necesidad, te voy a ayudar. Porque somos familia. Tenemos que enseñar a los nuevos cómo vivir en familia. Entonces, en esta semana, ¿qué vas a hacer? ¿A quién vas a llamar? ¿Con quién vas a salir? ¿A quién vas a invitar a tu casa? ¿Qué noche? Porque, en serio, yo he perdido mi tiempo hoy y tú has perdido tu tiempo. Si tú y yo no tomamos la decisión de hacer algo más con otra persona en nuestra familia, de lo que hicimos la semana pasada, pasamos tiempo juntos y cuando lo hacemos, ¿qué dice Jesús que pasa? Somos familia, estamos unidos, llenamos la necesidad que tenemos, el vacío que tenemos de tener familia, porque no hay familia más cerca de lo que yo he hallado en mi vida, no hay más familia más cerca que ustedes, no hay familia más cerca que otros seguidores de Jesús. Nosotros nos ayudamos de una forma que otros no se ayudan, nosotros somos más fieles. Nosotros somos más constantes, no somos perfectos, pero 10 años después estamos juntos, ¿sabe por qué? Porque somos salvos por el mismo Padre. Y eso no cambia. ¿Me entienden? Entonces, más tiempo que pasamos juntos, más fuertes seremos en nuestra fe. Y más que las personas en nuestra vida verán y dirán, wow, ellos no solo van a una iglesia los domingos, ellos tienen una familia. Una familia. Pongámonos de pie. Dios Padre, gracias por este día, por ser bueno con nosotros. Gracias por tu palabra. Por enseñarnos, Dios, que no solo tiene que ver con conocerte, aunque eso es grande, tiene que ver con ser tus hijos y estar en tu familia. Y te pido, Dios, que tú ayudes a nosotros, a cada uno de nosotros, a experimentar más en esa semana lo que significa estar en tu familia. Y la comunión y la comunidad que tú das a tus hijos, comunidad que no se compara con cualquier otra amistad en la vida, para que nosotros realicemos la unidad que Jesús pidió, para que los demás en nuestra vida que no te conocen, te conozcan por ver nuestra unidad. Esto pedimos en tu nombre. Amén.
Para más enseñanza práctica de la Palabra de Dios, visítenos en el internet www.pazcondios.com. Esperamos su atención en el próximo programa, pero antes de ese momento, visítenos en el internet www.pazcondios.com.